Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
JJ Iso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Alberto, buenas tardes.
Bueno, tenemos que repasar una década que está marcada por los ascensos y los descensos y también por el estadio del Sadar.
Sí, efectivamente, es una década en la que a Osasuna se le llamaba, se convirtió en el equipo de sube y baja y bueno, pues tuvo mucha importancia en muchos aspectos. Primero, por la venta del campo de San Juan, necesitados a la venta por una deuda de 10 millones de pesetas. Y claro, posteriormente pues había que hacer el estadio del Sadar y las instalaciones deportivas, que costaron nada menos que 51 millones más 10 millones de los terrenos, o sea que eran 61 en definitiva.
61 millones de pesetas, qué barato nos parece,
Sí, sí, y claro, si de los 40 millones que sacó de la venta del campo de San Juan, pues imagínate, había que pagar 10 de la deuda, 10 para los terrenos, pues se quedaba prácticamente nada y tuvieron que echar mano pues de los créditos de las cajas de ahorro.
3:30, seguimos con JJ Iso y esa década rojilla.
Deportes.
COPE más Pamplona.
Estar informado.
JJ, y se nos decías un poco las cuentas de esa venta del campo de San Juan y de ese nuevo estadio del Sadar.
Sí, como te decía, pues era obligada la venta del campo del San Juan. La situación económica ya hacía unos años que andaba bastante mal, precisamente por el estado de Osasuna, que aunque la década no la empezó tan mal, en la 60-61 comenzó en segunda división, con un promedio de espectadores que se superaba al anterior en primera división, pero sin embargo, bueno, pues ahí estaba la categoría, pues todavía se salvaba. Fue una temporada esta en la que se marcaron 32 goles en 4 partidos, o sea que las cosas iban de maravilla. Le llevó pues prácticamente al ascenso de categoría, que en la 61-62 estuvo en esta máxima categoría. Y como cosa curiosa, marcaban 3-1 al Barcelona, 3-1 al Atlético Madrid, 5-2 al Valencia, 4-0 al Betis, pero perdían pues con los vecinos, con la Real Sociedad y con el Athletic de Bilbao. Ese año se creó la Copa Primavera, que era porque había terminado muy pronto la Liga, en la Copa cayó a la primera, en la primera ronda, y entonces había que alargar de alguna manera y se creó la Copa Primavera con Valladolid, Real Sociedad y Santander. En el 62-63, año de fichajes, pero descenso de categoría. La verdad es que son cosas que suelen pasar en el fútbol. Cuando tú haces muchos fichajes y luego estos no se comprometen, como suele ocurrir, pues al final te vas abajo. En la 63-64 hubo dos entrenadores, Isaac Albéniz, y luego entró Miguel Gual. Hubo un bajón de espectadores impresionante, hasta 9.181 espectadores. Pero afortunadamente tuvo un premio de la juventud, 475.000 pesetas, que era el equipo más joven de España. Y esto pues le vino muy bien para las arcas del club. Una cosa curiosa en esa temporada es que hubo hasta 4 porteros. Estaban Guernica, Lukin, Astrain y Oroz. Y traspasaron del Zaragoza a Visa. Este estuvo jugando, pero en 6 partidos le marcaron 11 goles y se fue de vuelta a Zaragoza. En la 64-65, otra vez dos entrenadores, pero bueno, esta pasó, ya se puede decir, sin más pena que gloria, y se hace el segundo equipo, el segunda regional, que dirige Miguel Blanco, que es el actual Promesas. En la 65-66, bueno, pues hay que decir que se hizo una liga muy discreta. Hubo también dos entrenadores, Luis Arnati, en diciembre entró Miguel Blanco. Es cuando en esta jornada, o sea, en esta temporada, es cuando se aprueba la venta del campo de San Juan. Y ya en la 66-67 la afición vuelve al campo, 11.700 espectadores de media en la segunda división. 67-68, dos caras muy distintas que se da esta temporada, que es la inauguración del Sadar y el descenso a la tercera división. Fíjate lo que son las cosas. Y precisamente en la inauguración del Sadar pues se hizo un triangular con el Zaragoza, el Vitoria de Setúbal y Osasuna. Como ya hemos dicho, las cifras, Hay que decir que hubo un traspaso de un jugador que era Pedro Mari Zabalza, por resultado de las adquisiciones. Bueno, no fue una buena temporada porque se había hecho el traspaso de Zabalza. Se trajeron varios jugadores del Barcelona, pues en compensación, como fueron Rodés, García, Castañé y más. Se cogieron otros en propiedad, pero la verdad es que fue un fracaso todo lo que se trajo y se perdió la categoría. En la 68-69 comenzó en tercera división, en el grupo segundo, se quedó primero, pero había que jugar una promoción. Lo hizo y la verdad es que lo hizo frente al San Andrés, que el partido definitivo, porque se ganó 1-0 en Pamplona, pero se había perdido en Barcelona 1-0, y el desempate se jugó en Zaragoza. Miles de aficionados a Zaragoza, que muchos entramos tarde, porque solo se habían abierto dos taquillas y se perdió el primer gol. Y lo cierto es que ahí sí que pasó, ganó Osasuna por 2-0 y ascendía de categoría. Ya a la 69-70 se jugó en el grupo segundo, la federación fijó que bajaban 4 equipos de la segunda división y 4 promocionaban. Con lo cual le tocó promoción a Osasuna, además con mala fortuna, porque bueno, pues no pudo pasar y cayó de categoría. Y bueno, la 70-71 es la que ya empezaba otra década, con nuevo presidente también, Emilio García Ganuza, y hasta entonces había estado el señor Caldiche. Con lo cual, esta es un poco el resumen de lo que fue esa década.
JJ, en definitiva, una década que creo que el balance, por lo menos, pasados los años, es positivo, aunque solo sea por el estadio del Sadar y también por alguna temporada, como dices tú, que fue buena, ¿no? Pero sí que es verdad que hubo también alguna sombra.
Sí, hubo de todo. Hombre, lo que sí está claro es que también hubo cosas buenas, porque como decimos, hubo jugadores que destacaron, que salieron, que aportaron pues economía al club, como comentábamos, el caso de Pedro Mari Zabalza. Después, más adelante, sería el de Alfonso Fanjul, que en la 70-71 pues tuvo que ser, se traspasó o se vendió al Sporting de Gijón por 1.900.000 pesetas. Por ejemplo, el caso de Pedro Mari Zabalza, pues era mucho más abultado porque iba al Barcelona, había mucho más dinero por medio, eran 5 millones, casi los 6 millones de pesetas, pero a cambio, pues 3 jugadores. Te quiero decir que, bueno, económicamente se jugaba como se podía también en ese momento. Y las sombras, pues el descenso a la tercera división, esos años últimos, y la pena de tener que celebrar unas bodas de oro con el equipo en la categoría más baja.
Pues si te parece, JJ, vamos a seguir saludando a protagonistas para repasar esta década. Lo primero, a nuestro compañero Fermín Astrain. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Creo que conocías hola, muy, pero que muy bien a uno de los que ha mencionado JJ Iso.
Sí, sin duda
ninguna. No sé si él más a ti.
Uno de ellos lo conocía muy íntimamente, desde luego, José Antonio Astray, mi padre. Pero bueno, tuve la suerte y tengo la suerte de conocer a mucha gente de aquella época. Tuve la suerte de conocer a Eusebio, a Palotes, una grandísima persona, pues a Pedro Mari Zabalza, a Ederra, a Torrens. Nos une una gran amistad con Lucrecio Luquín. Bueno, una época en la que Gelín, fíjate, un cántabro que luego montó un restaurante en Santander, que guardaba un cariñoso recuerdo de Pamplona y de Osasuna, y que creo que estuvo 1 o 2 temporadas nada más. Jordana, bueno, tuve la suerte de conocer a mucha gente de aquella época, gracias a, efectivamente, Alberto, a mi padre.
Me imagino que te habrá contado un montón de anécdotas y tendrás un montón de recuerdos sin haberlos vivido.
De las que se pueden contar y de las que no se pueden contar también, Alberto, ya había líos, vamos a dejarlo así también, ¿no? en aquellas épocas. Pero sí, cuando en tercera división, como ha dicho JJ, pues viajaban a Salamanca, a Valladolid, a Vallecas, a Tenerife, o sea, que era la tercera división. Pero era una tercera división en la que había equipos, muchos de ellos, que habían militado o militarían años después en Primera División. Entre ellos, por ejemplo, pues ellos estaban Osasuna, Estabal, Valladolid, el Tenerife, el Rayo Vallecano, equipos, bueno, pues punteros ahora mismo, en Primera o en Segunda División, muchos años.
Si os parece, vamos. ¿Qué ibas a apuntar, JJ?
No, que había que recordar que no había Segunda División en ese momento.
Eso es. Hasta el 74 o 75, creo, claro, que la Segunda División B no se crea. Efectivamente, la Tercera División era, como su nombre indicaba en aquel momento, era la Tercera División.
Y creo
que era dos grupos o un grupo. O sea, que era una cosa muy muy potente en aquella época, aunque ahora nos parezca que la Tercera División es lo que es.
Claro,
¿no?
la Tercera nos parece la cuarta categoría, que está dividida en 18 grupos, y dentro de un año va a ser la Quinta División, si suele adelante lo de Grupo Norte y Grupo Sur.
No, pero entonces era una categoría importante, ¿eh?
Sí.
Y fíjate, aquellos derbis, por ejemplo, entre Tudelano y Osasuna en Tercera División, pues aquellos saltaban chispas, aquellos sí que eran derbis de verdad, ¿no? Y no los que hemos vivido muchos años en Tercera División entre Tudelano y Zarra, con todo el respeto del mundo, o Peñasport, tal, ¿no? Aquellos eran derbis. Pues fíjate, jugando exjugadores de Osasuna en el Tudelano, pues como mi padre o como Adolfo Pérez Marañón, como Osmediano, mucha gente que luego acabó en el Tudelano rivalidades pues entre hermanos, pero muy fuertes, uh-huh, muy duras.
Si os parece, vamos a saludar a algunos de los protagonistas con los que vamos a contar hoy. Lo primero, saludamos a Pedro Mari Zabalza. Pedro Mari, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, habiendo pasado ya unos cuantos añitos, joder, qué barato le saliste al Barça, ¿no?
Bueno, en aquellos tiempos...
Por eso digo, ahora 5 millones de pesetas, si cualquier club los gasta en cualquier cosa.
Pues sí, la verdad es que sí, que en aquellos tiempos, además eran pesetas, que ahora con esto de los euros, pues todo parece más pequeño, pero yo creo que lo que le animó a Osasuna era que también venían algunos jugadores cedidos del Barça, y eso... yo me acuerdo que Jacinto Saldiza, que era el presidente, me dijo que me fuese tranquilo de vacaciones, que no me iban a traspasar porque al año siguiente había una reestructuración de segunda y bajaban varios equipos. Y yo me fui de vacaciones a Izaba, a casa de un amigo, y me enteré de que me había fichado el Barcelona por la tele. Viendo la tele, pues se ve que los clubes llegaron a un acuerdo porque había jugadores de por medio y así son las cosas de los clubes.
Mira, Alberto, ¿cómo eran entonces las canteras que de Oberena, jugadores como Zoco, como Golaría, como Marañón, como Pedro Mari Zabalza, dieron el salto a Osasuna y de Osasuna fueron a equipos grandes e incluso llegaron a ser internacionales en aquella época, ¿eh? Uh-huh. Fíjate lo que eran entonces esas canteras de un campo de tierra como era Oberena, pues salieron jugadores como Ignacio Zoco o como Pedro Mari Zabalza.
Oye, Pedro Mari, ¿qué recuerdo?
Zaldúa, correcto.
Pedro Mari, ¿qué recuerdo tienes de esos? Creo que son tres temporadas que vives en esa década en Osasuna. ¿Qué recuerdo tienes?
Bueno, pues que estábamos en segunda división y no sé, y el objetivo pues era mantener la categoría. Entonces, no sé, eran otros tiempos, ¿no? También Osasuna, pues... unos años antes con Miguel Ugalde entrenador había estado en primera división y haciendo buenas campañas. Yo tuve la suerte también de fichar con Miguel Ugalde, pero ya era la segunda época de Miguel Ugalde y el equipo estaba en segunda división.
Saludamos también a Fernando Osaba. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes, Arrachaldeón.
Oye, y además, Fernando, que marcó uno de los goles para la historia porque, si no me equivoco, daba el pistoletazo de salida al estadio del Sadar.
Sí,
efectivamente.
Sí, se celebró un triangular con el Victoria de Setúbal y el Zaragoza. Y bueno, me puse salí de titular y metí dos goles. Y bueno, ese es el tema del primer gol en Sadar, aunque a nivel oficial el primero lo metió en la segunda división Jordana, Joaquín.
Sí. Decías eso.
No, decía que sí, que es que además Fernando Soba marcó ese primer gol contra el Victoria de Setúbal. Y él no era titular, sino que era más bien suplente en el equipo, ¿no, Fernando?
Sí, en aquel momento yo ya había fichado en la misma temporada, cuando estábamos Osasuna en segunda, bueno, Pedro Mari, es el último año que jugó, y el titular era Alfonso Fanjul, Entonces estaba lesionado en aquel momento y bueno, yo creo que eso fue el hecho por el que a mí me pusieron de delantero centro, sí, porque él nuevamente, cuando se recuperó, volvió a la titularidad, Alfonso, sí.
Pues saludamos al propio Alfonso Fanjul. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, y marcaste bien de goles además, ¿eh?
Bueno, alguno, pero no todos los que quería.
menos de los que le hubiera gustado, seguro.
Sí, sí.
Oye, ¿qué recuerdo tienes de esos años? Y ahora le pregunto también a Fernando.
Bueno, esos años yo creo que fueron unos años... yo creo que había desorganización en Osasuna. El año de la inauguración del Sada, traspasaron a Zabalza, se fue Bezi, que estaba jugando, yo estaba lesionado de una rodilla, y trajeron jugadores y el equipo no terminó de acoplarse a aquel año... Que la inauguración del Sadar, como todos sabemos, descendimos a tercera división. Yo creo que había jugadores de calidad, pero no hubo acoplamiento, no se hizo equipo. Había gente de Zaragoza, había gente del País Vasco, había gente de Barcelona, había navarros, y no había un conjunto de verdad. Y yo creo que había jugadores de sobra incluso para ascender, y sin embargo nos fuimos a la tercera división de aquella época.
¿Y el recuerdo de Fernando?
Fernando, sí. Un gran compañero y gran jugador. Buen compañero y buen jugador. Estuvo unos años en Osasuna, es más joven que yo, coincidió conmigo, pues estuvimos 3 años, creo que estuvimos juntos. Habíamos coincidido también en el juvenil, o sea que yo...
Sí, juvenil, sí. En el inicio del Promesas, que se lo fundamos nosotros también, el Promesas, en aquel tiempo, si pasaste tú antes.
El Promesas se fundó la temporada 64-65 con el equipo juvenil que había aquel año, que nos habíamos quedado campeones de Navarra y jugamos en Nacional.
Y Fernando, ¿qué recuerdos tienes tú de esa década en el conjunto rojillo?
Bueno, yo entré con muchas ganas en el Promesas directamente, no era fácil subir. En aquel momento en segunda, ese año, el último tramo jugaron muy bien, se clasificaron bien y había muy buenos jugadores. Entonces, bueno, yo tenía que aprovechar, bueno, en el caso del primer partido, que Alfonso estaba lesionado. Pero el equipo era bueno y luego las cesiones que hubo del Barça con Castani... Hubo otros, la verdad que lo que ha dicho Fanjul es así, los jugadores que luego al descender Osasuna fueron a otros equipos de primera, todos triunfaron y jugaron, Guerra, Alfonso, Luis Astrain, Rico y García Castani en el Zaragoza, no sé, me olvidaré de alguno, pero casi todos triunfaron en primera división. No sé qué nos ocurrió, porque el equipo era bueno, yo así lo considero, el equipo era bueno. A mí me desmoralizó aquello, aunque bueno, no lo puedo achacar a otros. Un poco es producto mío, eso sí.
Alberto, estamos hablando de muchos nombres. En aquella época, pues, es que nos dejamos muchos, pero se ha hablado de Fanjul, de Luis Astrain, de Jordana, de Ignacio Zoco, de Pedro Mari Zabalza. Pero bueno, estuvieron. Yo he hablado de Eusebio de Palotes, de Lucrecio, pero estuvieron Pello Gaña, Serafín, Serena, Fusté. Jugadores bueno, muy importantes y grandes jugadores de aquella época, incluso sin llegar a triunfar aquí. Miguel Jones, sí, estuvo en aquella, sí, época, sí, en Osasuna.
Sí, Miguel Jones, a ver, Miguel Jones vino el mismo año que se inauguró el Sadar, cuando se hizo lo de la operación de Pedro Amari Zabalza. También se cogieron jugadores en propiedad, amén de los que habían acordado con el Barcelona, y estuvieron Villa, Rico del Indaucho, Jones del Atlético de Madrid y Arroyave del Eibar. Estos, o sea, que eran 7 nuevos para la plantilla, nada menos.
Oye, Pedro Mari, han repasado muchos nombres como el tuyo, que acabasteis triunfando en primera división y disputando muchos partidos con grandes equipos. Y con la selección. Eso es que hay dos mezclas importantes, ¿no? Por un lado, el gen competitivo navarro, y por otro lado, que cuando se le da oportunidades a la gente de aquí, oye, pues mira hasta dónde llegan, ¿no?
Bueno, yo creo que los momentos brillantes de Osasuna, pues la base de los equipos es muy importante, y casi siempre ha coincidido de que la mayoría de jugadores eran de casa, ¿no? Entonces el que viene de fuera, pues ya ve un ambiente que se adapta relativamente bien y el jugador se encuentra a gusto y rinde la satisfacción. Yo, pues, cuando empecé a jugar en Osasuna, igual había bastantes jugadores de fuera también, pero eran de por aquí cerca, pues había algún guipuzcoano, algún vizcaíno, y luego, pues, si tenía suerte con las cesiones de los equipos, también venía alguno. Pero bueno, yo creo que para Osasuna, si repasas un poco la historia, cuando la base del equipo ha sido de casa, pues el equipo pues ha funcionado bien. Aunque también ha habido verdaderas rachas, porque yo recuerdo que la gente también, con la gente de casa, tenía mucha menos paciencia que con la gente de fuera. Ahora esto afortunadamente ha cambiado hace tiempo, pero en mi época de jugador, pues yo recuerdo que de chaval cuando iba a ver, pues la gente se metía con Pablo Recalde, luego se metía con Luis Astray, siempre la trababan con la gente de casa. Eso llevamos ya como mucho tiempo de que a la gente de casa ahora se le respeta, y ese respeto pues ha venido dado porque realmente han dado la talla y deportivamente pues ha sido muy importante.
Y como entrenador, con algún jugador tuyo también te pasó, ¿no?, que había poca paciencia con los canteranos.
Bueno, y luego Echeverría también, con Echeverría también la gente la tramaba y sí, pero yo también en la época de entrenador, pues si analizas un poco las plantillas y las alineaciones, pero la base pues era fundamentalmente de casa, ¿no? Y yo tuve la suerte pues de coger unos años muy buenos y la verdad es que pues que el público pues también estaba con el equipo.
Que eso también es importante, algo que va a ser difícil en estos 11 partidos, por cierto, con esto de la remodelación del Sadar, en caso de... Sí. En caso de que las autoridades sanitarias nos dejen. Pues muchísimas gracias a los tres por participar, tanto a Alfonso Fanjul, a Fernando Saba y a Pedro Mari Zabalza, por ser parte de la historia del conjunto rojillo, por las alegrías que nos disteis y por recordarnos también esos años, ¿eh?
Vale, gracias.
Gracias por la llamada.
Gracias, un saludo, ¿eh?
Un saludo, vale, a los tres. Nosotros una pausa y seguimos repasando esta década.
En estos tiempos difíciles, cada ayuda cuenta.
Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Por eso, hoy más que nunca, marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
Autocares Fonseca, el mejor servicio y la mayor seguridad para el pasajero. Garantizamos la implantación de protocolos específicos de limpieza y desinfección. Limpieza de interiores antes y después de cada servicio. Desinfección con ozono última generación. Geles hidroalcohólicos en las puertas. Continuamos trabajando sin descanso para adaptarnos a la nueva situación. Viajar con Autocares Fonseca es la forma más segura y saludable de hacerlo. Autocares Fonseca, 948 30 22 21 o autocaresfonseca.com.
B, marca de neumáticos que lanza nueva gama.
BF Goodrich.
C, ¿qué te regalan?
Combustible.
E, ¿dónde conseguirlo?
¡En Euromaster!
Como lo oyes, ven a tu taller Euromaster porque cambiando tus neumáticos BF Goodrich te llevas hasta 40 euros en combustible. Y no olvides pedir tu revisión de seguridad gratis.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
Ven a vernos a Neumáticos Pacheco, en Pamplona, Monasterio de Irache 18, en la Ciudad del Transporte de Pamplona y en Berriozar, Avenida de Berriozar 2.
¿Tienes un coche eléctrico o tienes pensado comprarte uno y todavía no sabes cómo cargarlo? Easy Mobility es la solución. En Easy Mobility somos montadores oficiales de puntos de recarga, instaladores oficiales de Iberdrola. Llama y consulta cualquier duda al 654 45 50 01. 654 45 50 01. Easy Mobility y carga tu coche.
BTV, en la esquina de Leire con Amaya, contamos con 4 ambientes diferentes.
Desayunos, aperitivos, cafés, comidas, Pamplona, tapas y vino.
Menús variados entre semana y menú de fin de semana por 15 euros.
BTV, tómate una buena copa y los mejores gin tonics.
Pamplona, tapas y vinos.
Tu esquina más sabrosa de Pamplona está en Leire con Amaya.
Deportes.
COPE más Pamplona.
Estar informado.
Fermín, muchos recuerdos. Mira, una pena hoy no poder contar con Lucrecio Luquín, pero seguro que otro día le podemos abrir un espacio para él, porque estuvo gran parte de la década y fue una parte imprescindible de Osasuna y también de Osasuna de veteranos.
Sí, no, hombre, Lucrecio fue un portero importante. Digo, llegaron mi padre y él prácticamente a la vez, detrás de Eusebio de Palotes, que fue un gran portero y sobre todo una grandísima persona. Luego llegó, pues estuvo Oroz, luego al final de la década Esteban Iparraguirre. Siempre, no sé por qué, siempre es verdad que los porteros siempre dan esa sensación de que tenían un punto de locura, pero yo todos los que he conocido han demostrado además tener un gran corazón, una gran capacidad, y Lucrecio pues es una magnífica persona, y anécdotas hay mil, ¿eh? Yo me acuerdo que estaban los dos, cuando se juntaban había que callar, Alberto, había que callar y escuchar cuando salían hicieron la mili juntos, salían de la mili los dos a jugar por aquí por allá, y gracias al fútbol pues se les hizo la mili mucho más amena, imagínate, y la verdad es que bueno, pues como ha dicho JJ Iso, ¿no? era otro fútbol, era otra época, incluso pues fíjate, ya te digo, jugadores que llegaron a ser internacionales, que pasaron por aquella época, uh-huh. que venían como jóvenes del Atlético de Madrid, o como te he dicho, ¿no? Jugadores cedidos del Real Madrid, como Serena, un jugadorazo y también una grandísima persona. Por ejemplo, Quique Jurío no habla más que maravillas de Serena, Pello Egaña, Sabino Andonegui, jugadores bueno, pues de primer nivel, pero pues por circunstancias de la vida, y lo hemos vivido más de una vez, desgraciadamente en esto, o afortunadamente en esto del fútbol, pues igual con plantillas más justas logras más éxitos, y con buenas plantillas, por lo que sea, pues te vas a segunda o a tercera división, ¿no? Fueron años complicados en cuanto a lo deportivo, pero siempre con gente que ha hablado de aquella época, desde luego el recuerdo de aquel Osasuna, de aquellos bloques, de aquellas plantillas, siempre era muy, muy grato, muy agradable.
Saludamos también a Miguel Blanco. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, ¿cómo recuerdas tú esa década 1961-1970? Que te tocó estar en el banquillo rojillo también.
Sí, porque claro, me tocó estar en los dos. Yo en aquellos entonces, con el juvenil, fundé el Promesas, y luego el Promesas tiró para arriba. Y como estaba de ayudante en el primer equipo, pues siempre que había alguna ausencia de algún entrenador, ahí estaba el Mendas, para sacar el barro. Y siempre pues con alguna incomodidad, pero yo recuerdo, vamos, sobre todo la estancia en el Promesas fue espectacular, porque eran todos satisfacciones, ¿entiendes? Te ponías a trabajar y tenías a la gente dispuesta, que se partían el pecho allí, los veías en los partidos y no veas, cualquier instrucción que ponías un poco en la pizarra, aquello se cogía y bueno, se ponía en práctica, y el Promesas fue un deleite muchas temporadas, y además que salieron un montón de jugadores de los cuales pues había que aprovechar sus condiciones. Yo me acuerdo muy bien pues de Aranguren, de Marín, el mismo Echeverría, que estuvo en esta eso, pues estos jugadores, Lizuain, extremo izquierda también, pues oye, había jugadores que tenían una proyección tan tremenda que era un el Promesas. Yo recuerdo que cuando jugábamos en San Juan, sobre todo, joder, la gente iba allí como casi, yo te voy a decir, como para el primer equipo, pero sí que iba muchísima gente y era un agrado tremendo, y así fue la cosa de esto.
Oye, Alberto, te voy a contar una anécdota que viví yo en Ovarena, fíjate, y no es de Osasuna, pero sí es de dos jugadores de Osasuna que vivieron en aquella época, que llegaron a ser internacionales y que jugaron en el Real Madrid y en el Atlético de Madrid, Galaría y Zoco, que un día salieron del Bernabéu en un derbi, en un Real Madrid-Atlético de Madrid, pues salieron juntos en el coche, porque bueno, uh-huh. Ignacio Zoco y Jesús Galaría, Jesús creo que era, Galaría, uno de los hermanos, pues eran amigos, eran amigos y vivían juntos en Madrid, y ya entonces en el 60 y tantos, Alberto, la gente les increpaba que cómo dos jugadores rivales podrían salir del mismo estadio en el mismo coche y siendo amigos, ya en aquella época.
Sí.
Y Zoco y Galaría no lo entendían, pues somos amigos, somos compañeros de piso y uno juega en un equipo y el otro en el otro.
Es que además, oye, fíjate qué par de personas, Zoco y Galaría, oye, y a mí me tocó estar en aquella época haciendo el curso nacional y todo eso, oye, y tenías que ver, pues que bueno, era una calidad humana, ¿qué vamos a decir? De Zoco mismo, si Zoco parecía que era de tu familia, enseguida te cogía, ven aquí, ven allá, te presentaba uno, te presentaba otro, Galaría era un poco más huidizo, pero Zoco, sabes que era muy de la tierra y cualquier cosa que iba para allí, enseguida salía al paso, ¿entiendes? Y eso,
hombre, yo creo que han sido siempre más tímidos, ¿no? Más que huidizos, eran siempre...
Me refiero en ese sentido. No huidizo en el malazo, sino un poco más cohibido en cuanto a la relación social, ¿no? Porque él tenía su mundo y fíjate si era grave, pero anda, pedíale cualquier favor o a sus hermanos. Yo todavía, joder, con toda la familia Galaría, a sus hermanos mismos, te pedías cualquier cosa y bueno, no te digo nada. Y los veías por la calle y parecía que eran de tu familia. Si es que era una cosa por demás.
Miguel Blanco, Fermín Estrén, JJ Iso, un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Un placer.
A vosotros. Venga.
Hasta luego. Mañana, nosotros 3:25, más deporte aquí en Cope Navarra con el banquillo del fútbol navarro.